y gracias por tu fidelidad. Gracias que eres un Dios en que podemos confiar y que tú nunca nos fallas. Aun cuando nosotros te fallamos, tú nunca nos fallas. Gracias, Señor, que podemos contar contigo y con tu palabra. Señor, ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones en esta mañana. Que esta palabra sea una palabra no solamente a la mente, sino directamente al corazón. Dependemos, Señor, el 100% de ti en todo aspecto de nuestra vida, incluyendo este mensaje esta mañana. En nombre de Jesucristo, amén. Ok, hoy damos la tercera parte en esta serie de cómo mantenernos positivos en un mundo negativo. Creo que todos hemos descubierto, ¿verdad?, que vivimos en un mundo negativo. ¿Alguien no ha descubierto eso? Lo primero que hace mucha gente en la mañana, ¿verdad?, es prender el televisor a ver a quién mataron la noche anterior. ¿En qué parte de la ciudad? Y damos gracias a Dios cuando no fue mi barrio. Otra manera, el mensaje se intitula Nuestra relación con su palabra. Nuestra relación con su palabra. Si gustan, para mientras pueden abrir sus Biblias a Mateo 24. Vamos a ver algo bien rápido en Mateo 24. Otro tema que podemos poner a este mensaje es tal vez cómo operar en fe cuando los demás operan en temor. Otra manera tal vez es cómo vencer la depresión. Porque vamos a ver una ilustración en la Biblia muy interesante. Porque la depresión es algo que le puede suceder a cualquiera. En el año 2010 había incluso un pastor que se deprimió tanto porque su iglesia no crecía que se quitó la vida él mismo. Qué trágico, ¿verdad? Entonces es algo que le puede suceder a cualquiera. Y lo que vamos a ver hoy es algo que de veras nos puede ayudar. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso está hablando de la maldad a nivel de nuestro ambiente, no necesariamente nuestra vida personal. Pero vemos tantas cosas malas que suceden a nuestro alrededor. Y eso deprime a mucha gente. Y dice aquí, el amor de muchos se enfriará. Hay guerras que a veces ni sabemos quiénes son los buenos. Y el peligro es que para los cristianos, en este ambiente, podemos llegar a estar satisfecho siendo insatisfecho. O sea, estamos insatisfechos donde está nuestra vida, pero pensamos pues que no hay de otra. Y tenemos que llevarnos la vida a como sea y nos ponemos satisfecho de no estar satisfecho, incluso con nuestra relación con Dios. Y ese es un lugar muy peligroso donde podemos estar. Pero el problema es que cuando vienen los retos de la vida, y sí llegarán, y si no hemos puesto algo firme en nuestra vida, no vamos a tener ancla en nuestra vida para cuando llegan los problemas o las dificultades y entra el pánico y nos desesperamos. Juan 14:1, Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creéis en Dios, también creed también en mí. Cuando Él dice que no hagamos algo, en este caso Él dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué Dios nos dice que no se turbe nuestro corazón? Porque nuestro corazón tiene la tendencia a turbarse. Es obvio, ¿verdad? Si nos dice que no hagamos algo, es que normalmente tenemos la tendencia de hacerlo. O si dice que hagamos algo, es porque normalmente tenemos la tendencia de no hacerlo. ¿Cierto? Entonces, Él dice, Y lo interesante de esta escritura aquí, cuando Jesús le dice eso a sus discípulos, es que Jesús mismo estaba a menos de 24 horas de ser crucificado. Y en vez de Él mismo estar pidiendo oración, Él está diciendo a sus discípulos que no se turben. ¿Cuántos de nosotros, si supiéramos que en menos de 24 horas nos van a fusilar, estaríamos orando por otro? estaríamos nosotros desesperados, ¿no es cierto? Hermano, hagamos cadena de oración, por favor, oren por mí, que Dios algo me salve. Estaríamos en Facebook, ¿verdad? Oren por mí, envíenlos a sus amigos y que todos le peguen like, 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 like. Así estaríamos nosotros. Y Jesús, sabiendo que Él iba a ser el que iba a ser crucificado, le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué les dijo eso? Yo creo por una razón, que ellos tenían estas grandes ambiciones de que ellos iban a ser alguien muy grande en este gran reino de Jesucristo, que iba a derrocar a los romanos. Porque todavía no, incluso después de su resurrección, le preguntaron una vez, Jesús, ¿ahora vas a restaurar tu reino? Y en la mente de ellos, el reino para derrocar a los romanos. Les costó mucho entender que en ese momento, el reino de Dios no era un reino físico. Entonces ellos, Jesús sabía que ellos, al verle a Él muerto, se iban a deprimir. Ellos iban a decir, ¿por qué hemos seguido a este maestro por 3 a 4 años solo para verle morir? Y eso nos puede pasar a nosotros. A veces decimos, ay Dios, yo te he servido por tantos años y mira lo que me está pasando ahorita. ¿Qué te pasa? ¿Te dormiste? ¿Te olvidaste de mí? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez en su vida? Tantos años que yo te he seguido, te he servido. Dios, ¿qué no he hecho yo por ti? Y le comenzamos a tratar de impresionar a Dios con todo lo que le hemos hecho. Como, ¿cuántos creen que le vamos a poder impresionar a Dios con todo lo que le hemos hecho por Él? Ninguno. Ninguno vamos a poder hacer eso. Y si no tenemos cuidado, nos deprimimos cuando viene malas noticias, algo difícil. Como dijo en Mateo, que el amor de muchos se enfriará. Él dice, no permita que esto suceda cuando estás tú en la tormenta. Porque recuerde, tú crees en Dios y cree en mí. Y como hemos dicho muchas veces antes, no podemos usar la excusa aquí de que es que yo soy meramente humano. Porque sabemos que no es cierto, ¿verdad? Porque nosotros somos ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Digan otra vez, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Y cómo lo definimos un poquito más? Decimos, yo soy un espíritu. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. ¿Ok? Digámoslo otra vez. Yo soy un espíritu. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, nuestro espíritu llega a ser 100% lleno de Él. Del Espíritu de Dios llega a morar en nuestro espíritu. Lo dice 1 Juan 5:14, creo que es el versículo. Como Él es ahora, somos nosotros en este mundo. No es algo que llegaremos a ser, somos ahorita. Tu espíritu nunca va a ser más perfecto ni 1 millón de años en el cielo. Entonces nosotros somos, se puede decir, casi una tercera parte espiritual. Casi divino, o sea, casi se puede. No voy a decir que digo que somos dioses, no estoy diciendo eso. Pero una tercera parte de nosotros no es solamente humano. Tenemos el Espíritu de Dios viviendo de nosotros. Entonces, cuando Él dice que no nos turbemos, podemos no turbarnos porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros para darnos las fuerzas para no hacer eso. Ahora, vamos a repetir parte de lo que comenzamos la vez pasada y ver unos puntos adicionales. Vayamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6. ¿Listos? Que dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, ¿qué? Esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 9. Mira que te mando que te, ¿qué? Esfuerces y seas, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es una excelente promesa. Pero me brinqué el versículo 8, ¿verdad? Porque el versículo 8 es donde viene la condición para que todo esto suceda. Que ahora regresemos al 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces tú harás prosperar tu camino y entonces todo te saldrá bien. ¿Cuándo es que va a prosperar nuestro camino? ¿Y cuándo es que todo nos va a ir bien? ¿Cuándo hayamos qué? Meditado en su palabra de día y de noche. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? 3 personas, los demás no les importa. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Ahí está la receta. Si vas al médico, estás enfermo, te da una receta médica, vas a tomar las pastillitas y ponerlas ahí en el garaje para por si lo necesitas un día. No, ¿verdad? Los vas a tomar ahorita, porque ahorita estás enfermo. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Él dice, ¿tú quieres éxito? ¿Tú quieres que todo te salga bien? Aquí está tu receta médica. Medita en la palabra. ¿Cuándo? ¿De día? ¿Es posible meditar en la palabra de día y de noche? Sí, ¿verdad? ¿Cómo es posible, si yo estoy en el trabajo, meditar en el trabajo? Ya les di el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Si nos dan una muy mala noticia en el trabajo, de algún ser querido acaba de morirse, vamos a estar meditando en eso todo el día, aunque estemos en el trabajo. Entonces, muy importante dejar, vamos a decir, número uno, de una de las cosas fundamentales en la hoja, es que vas a tener que permitir que la palabra de Dios domine tu vida. Que la palabra de Dios domine tu vida. En medio de todas las noticias malas que podamos recibir, es importante que la palabra de Dios domine nuestra vida. Número 2, vamos a ir un poco rápido para llegar a la parte donde quiero enfocar. Número 2, todo tiene que ver con relación fuerte con Dios, con relación. Si tienes relación fuerte con Dios, Él te enseñará todo lo demás, pero todo está basado en relación. Nosotros a veces queremos que Dios nos dé la respuesta a nuestra vida sin desarrollar la relación con Él. Tenemos que llegar a tener una relación con Él del tipo que cuando Él nos dice que hagamos algo, lo hacemos simplemente porque la confianza es tan alta con Él. Como cuando un niño pequeño que no sabe nadar, pero su papá está en la alberca y le dice, brinque hijo, yo te agarro. El hijo que brinca sin pensarlo es un hijo que tiene 100% confianza en su papá. Pero si ese hijo está ahí al borde de la alberca y no brinca y le dice, papá, yo te creo que tú me vas a agarrar, pero nunca brinca, ¿cree? ¿Verdad que no? Y es lo mismo con nosotros. A veces somos retados en áreas. Por ejemplo, si es hora de diezmar, Y lo estamos pensando, decimos, yo pregunto, ¿confías en Dios? Oh, sí. ¿Por qué no diezmas? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Podemos decir todo el tiempo que confiamos en Dios, pero si no le damos algo a Él con qué trabajar, ¿realmente confiamos en Él? ¿Ok? Las palabras no valen para mucho cuando eso sucede. Si yo les dijera a cada uno de ustedes que me da $10, yo les regreso 100 y supieran que es cierto, ¿cuántos lo harían? Van a prestar 1,000 si es posible, ¿verdad? Porque sabrían que es cierto. ¿Por qué no tenemos esa misma confianza con Dios? Número 3, para tener relación fuerte con Dios, entonces, okay, el segundo es que tenemos que tener relación fuerte con Dios, pero ahora el 3, para tener relación fuerte con Dios, tenemos que tener relación fuerte con su palabra. Con su palabra. Había un predicador hace como un siglo que tenía mucho éxito en lo sobrenatural. Y él al final de su vida había dicho que él había pasado como el 90% de su tiempo en oración y el 10% en la palabra. Pero él dijo, si pudiera vivir su vida de nuevo, alteraría esos números. Dice, no más oraría el 10% del tiempo y leyera y estudiaría la palabra el 90%. Dice, porque cuando yo estoy orando, más que todo yo le estoy hablando a Dios. Pero cuando Dios me habla a mí, me habla por medio de su palabra. Nosotros a veces somos flojos, ¿es cierto? Queremos que Dios no más nos hable aquí a la mente, rápido, una oración de microondas, bla, 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 ¿qué voy a hacer? Y que Dios te dice, tú harás, bla, 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 y no pasamos tiempo en su palabra. Pero es su palabra lo que Él usa para hablarnos a nosotros. Entonces va a ser muy difícil tener una relación íntima con Dios si no tenemos una relación fuerte con su palabra. Por eso Dios le dijo a Josué en 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito. Si uno nomás dijera, haga conforme está escrito, y no te dice lo que tienes que hacer antes, va a ser muy difícil. Porque eso llega a ser algo legalista. Pero si nosotros estamos meditando en la palabra y las acciones que hacemos, que tomamos, salen de nuestra relación íntima con la palabra, es lo más fácil hacerlo. Porque Él nos da las fuerzas para hacerlo. ¿Cómo eliminar la incredulidad? ¿Cuántos batallamos con incredulidad a veces? Todos, ¿verdad? A veces. ¿Cómo batallamos eso? Meditamos de día y de noche. Vamos al cuarto. Jesús enseña que la palabra de Dios es como una semilla. Toda cosa viva vino de una semilla. Es lo mismo con la palabra de Dios. Todo lo que viene de la palabra de Dios viene de una semilla. Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y sabemos que, si seguimos leyendo, que la palabra es una semilla. El sembrador siembra la semilla, y esa semilla es la palabra de Dios. Un día vamos a estudiar eso más a fondo. Si tienes tu Biblia, quiero que la abras, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver un texto similar que es muy poderoso en este aspecto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro está antes de Segunda de Pedro, por si se pierden. Si tiene un marcador amarillo, este es un bueno para marcar o el color que te guste. ¿Listos? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es la palabra de Dios? Simiente incorruptible. ¿Qué pensarían ustedes de un campesino que tiene un gran campo donde en el pasado ha sembrado maíz, pero este año dice, yo no voy a sembrar nada, yo nomás voy a orar todos los días. Voy a pasar meditando en la palabra de Dios todo el día para que Dios haga crecer el maíz. ¿qué pensarían de él? Está un poco chiflado, ¿no? Porque el maíz viene de dónde? De la semilla. Exactamente. Si yo quiero maíz, tengo que sembrar semilla de, si de frijol, si quiero más gatos, ¿qué tengo que hacer? Tener gatos que siembren semilla de gato. Y voy a tener más gatos. Amén. Todo lo que es vida, todo lo que tiene vida, viene de semilla. Todo, sin excepción. Si quiero marihuana, tengo que sembrar semilla de... ¿Okay? Yo no puedo, el policía viene a mi casa y dice, ¿por qué estás sembrando, por qué tienes ahí marihuana? Y yo, pues, yo no sé, yo sembré frijol y me salió marihuana. ¿Cuántos creen que es buena excusa? ¿Verdad que no? Porque cada semilla reproduce lo que es. Ahora, en nuestra vida, todos, queramos o no, sembramos semilla en nuestra vida. Todos. ¿Qué tipo de vida, qué semilla estamos sembrando? ¿Sembramos la semilla de puras cosas de la tele o tal vez cosas que oímos en el trabajo? Bueno, a veces en el trabajo uno no tiene opción porque está escuchando cosas. Pero en el tiempo que tenemos, ¿cuánto sembramos de la palabra de Dios? Si no sembramos la palabra de Dios y después le estamos pidiendo a Dios que nos conteste nuestra oración, Él va a decir, ¿dónde está la semilla de mi palabra en tu vida? Dios no puede reproducir algo que no está. No tiene sentido orar que Dios me reproduzca mis campos de frijol si yo no he sembrado frijol. Él solamente puede reproducir lo que nosotros hayamos sembrado. Es interesante, este versículo en Primera Pedro, esa palabra simiente, viene de la palabra griega spora. Spora, de donde nosotros sacamos al español la palabra esperma o espermatozoide. Qué interesante, ¿verdad? Es la misma palabra. De la misma manera que no se puede tener hijos sin espermatozoide, no podemos tener resultados en nuestra vida sin el espermatozoide de la palabra de Dios. No se trata esto de tratar de ser un buen cristianito, se trata de sembrar la palabra de Dios en nuestra vida. Había una señora que una vez se le acercó a su pastor y dijo que quería que orara por ella para que pudiera tener hijos. Y él comenzó a orar, pero después se paró y le preguntó si estaba casada. Y ella dijo, pues no. Dice, ¿vas a tener que tener un nacimiento milagroso o vas a tener que cometer una inmoralidad? Solamente hubo un nacimiento de una virgen, esa ya pasó. Solo te sobra otra y yo no voy a orar por eso. Amén. Porque ella no iba a poder embarazarse sin tener que la semilla en su cuerpo. Y es lo mismo con nosotros. Romanos 10:17 te dice, así que la fe es por el oír y el oír por la... Tal vez hayamos escuchado ese versículo por mucho tiempo, pero quiero añadir algo a esto, porque yo cuando lo estaba leyendo la primera vez dije, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Por esa frase y el oír me sonaba raro. ¿Por qué no es simplemente decir la fe, perdón, la fe es por el oír la palabra de Dios? Diría casi lo mismo, ¿no? ¿Por qué esas palabras extras? Bueno, en el griego hay algo que no captamos en el español ni en inglés. Si leyéramos esto literalmente en el griego, diría de esta manera. Así que la fe es por el oír y el seguir oyendo la palabra de Dios. No es una cosa que la leemos una vez. Una persona que viene un domingo, los tres próximos domingos no, porque qué va, yo ya fui el domingo al primero del mes. Oí de un pastor, una iglesia bien, bien grande allá en el norte de Estados Unidos, y estaba invitando a su vecino a la iglesia y por fin vino en el domingo de resurrección. Vino el hombre ahí, vino a la iglesia, pero el próximo domingo no regresó. Y por todo el mes no regresó, y los varios meses. Pero sin embargo le había dicho al pastor que le había gustado mucho el servicio. Y cuando llegó tiempo la Navidad, el pastor lo fue a invitar otra vez. Dice, tú sabes que los domingos de Navidad todos van a la iglesia. Y eso está bien, yo voy. Dice, te quiero hacer una pregunta. Cuando tú fuiste en marzo, abril, habías dicho que te gustó. ¿Por qué no regresaste? Dice, ah, no, pastor, es que ese mensaje tuyo, ese domingo de resurrección fue tan bueno que me duró todo el año. No creo que hay ningún mensaje que dure todo el año. Okay, es como que usted me invitara a su casa a comer y por eso creen que yo no voy a comer el próximo día. Tal vez yo disfruto mucho de su comida, pero créame, el próximo día yo voy a estar comiendo otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Tenemos que constantemente estar oyendo la palabra de Dios, estudiándola, si esa fe en nosotros va a crecer. Entonces, literalmente dice, la fe es por el oír y el seguir oyendo la palabra de Dios. ¿Cómo uno va a tener fe si no medita en la palabra de Dios? Salmo 102, versículo 20, dice, envió su palabra y los sanó. Este es un excelente versículo si uno tiene necesidad de ¿qué? De sanidad. Lo importante en la Biblia, porque tenemos que ver esta Biblia aquí como nuestra bolsa de semillas. ¿Cuántos han visto su Biblia de esa manera? ¿Cuántos trajeron su Biblia hoy? A ver, levanta su Biblia si la tiene. Excelente, hay muchos, casi la mayoría. Un pastor dijo, ya yo no le digo a mi congregación que abran sus Biblias, les digo que prendan sus Biblias, porque todos sacan su tableta ahí. Pero es bueno traerla de esta manera, para que aprendamos dónde están los libros y los capítulos, etcétera, ¿verdad? Yo no les animo que prendan sus Biblias en la iglesia, les animo que las abran. Entonces, si miramos a esto como nuestra bolsa de semillas, es cuestión de buscar, decir, ¿qué es lo que yo necesito sembrar en mi vida? Y ese es el tipo de semilla que yo voy a buscar. No es cualquier semilla. Si yo voy al médico, yo no quiero que él, apenas yo entre en la puerta, me dé una receta sin ver qué es lo que yo tengo. Imagínese que un médico hiciera eso. Tenemos que buscar el medicamento específico. Entonces, si yo estoy enfermo, esta es una opción, ¿no? Salmo 107, 20. ¿Cómo los sanó según ese versículo? Envió su palabra. Pero aunque Él la envíe, nosotros la tenemos que recibir. Si no la recibimos en nuestra vida, va a ser muy difícil. Y lo trágico es que muchas veces, en vez de poner la palabra de Dios en nuestra vida, que aquí dice que envió su palabra y lo sanó, nosotros pasamos el tiempo pidiéndole a Diosito que nos toque el cuerpo. ¿Cuántos hemos hecho eso? Aquí no, ¿verdad? Los de la otra iglesia. ¿Cuántos más? Ay, Diosito, tú sabes que yo te he servido fiel. No te olvides de mí, Diosito. Toca mi cuerpo. Toca mi cuerpecito, Diosito. Por favor. Si me toca el cuerpecito, te voy a dar 5 pesos más en la ofrenda el domingo. Y comenzamos a negociar con Dios. ¿Cuántos hemos negociado con Dios? Como si Dios necesita nuestros 5 pesos. Dios no responde a eso. Dios responde a solamente una cosa. No que les estemos rogando y pobrecito nosotros y miserable de nosotros. responde a una cosa, es una palabra. Les doy una pista, es una palabra que tiene nomás dos letras, comienza con F y termina con E. La fe es lo único que responde. Pero ¿cómo vamos a tener fe? Bueno, tenemos que ver lo que nos dice la receta médica, ¿verdad? Si queremos fe, necesitamos ¿qué? Oír y seguir oyendo la palabra de Dios. No es una cosa que, una gran fe que viene nomás por un tiempecito. Tenemos que seguirle echando. No es una cosa, si yo tuve un dolor de cabeza la semana pasada, me tomé aspirina la semana pasada, eso no me sirve para lo que tengo ahorita. Necesito algo para mi cabeza ahorita, ¿ok? Si tú tienes dolor de cabeza y me pides pastilla, yo te, pues ya te di uno hace dos semanas, ¿qué pasó? Vas a pensar, este está loco, este es un dolor de cabeza, este pastor. ¿Ok? Yo no necesito, lo que me dio hace dos semanas, ese ya pasó, necesito uno para ahora. Y hermanos, yo sé que eso es muy simple, muy básico. Pero es lo mismo, necesitamos tener la nariz todos los días metidos. ¿A dónde? ¿Cuántos meten la nariz todos los días en la palabra? Todos los días la tenemos que meter. A ver qué pasa de la página al coco. Y del coco al corazón. Esto no es complicado. ¿Cuántos piensan que esto es complicado? Esto es simple. Pero ¿cuántos lo hacemos? Todos los días. Yo como todos los días porque me da hambre todos los días. Pero al mismo tiempo nos debe dar hambre para su palabra todos los días. ¿Qué estamos leyendo ahorita en este momento? Yo les voy a decir ahorita, yo no voy a terminar este mensaje hoy. Lo voy a cortar en dos porque no quiero ir a la carrera. Salmo 118, 17. Si el médico te acaba de decir que te vas a morir, ¿qué le vamos a decir? Que no le creo. Exactamente. ¿Qué dice Salmo 118, 17? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ahora, si el médico nos dio muy malas noticias, ¿qué debemos de hacer con este versículo? Meditarlo. ¿Meditarlo cuándo? Todo el tiempo, de día y de noche. Estamos en el trabajo, tal vez barriendo el piso, pero no moriré, sino que viviré. ¿Y por qué voy a vivir? Voy a vivir para contar las maravillas de Dios. No hay alguien como una persona sanada de algo bien horrible para contar las maravillas de Dios, ¿no es cierto? Dios quiere que nosotros le podamos contar las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Mire, yo me estaba muriendo de cáncer, Dios me tocó, pero yo tuve que aplicar la pastilla de la palabra de Dios. Yo me estaba muriendo en depresión. ¿Cuántas personas no sufren de depresión en nuestra comunidad, no es cierto? Es algo bien horrible. Y las personas que están en esa atmósfera de depresión a veces se sienten totalmente perdidas. No saben ni por dónde comenzar, ni se quieren levantar en la mañana. He visto una persona que vivía por la astrología todos los días. Y se estaba bañando y ahí en el baño leyó su mensaje de ese día. Y dice, no tomes decisiones hoy, te puedes morir. Entonces se quedó ahí 24 horas. No sé si salió súper limpiecita o cómo. Pero imagínense, lo tomó bien, bien en serio. Me maravillo de lo serio que tomó esa basura. Pero nosotros tenemos algo que realmente funciona. No dice que nos quedemos en esas cosas 24 horas al día, sino que metamos la nariz en su palabra. de día y de noche. Y nos puede ir muchísimo mejor. Medita en el versículo de esa necesidad. Porque lo que sucede es que cuando meditas en ese versículo, con el tiempo lo que lees en ese versículo brinca de la página a tu corazón. Y cuando brinca a tu corazón, es cuando vas a ver el resultado en tu vida. Hay gente que se pasa tanto tiempo orándole para Dios, a Dios, y en su mente en intercesión. Y yo estoy todo a favor de la intercesión, pero si no combinamos la intercesión con la palabra, en muchos casos estamos perdiendo el tiempo. Porque lo que va a aumentar la fe en nuestra vida no es la intercesión, es la palabra de Dios. Es la manera que Él escoge para hablar a nuestro corazón. Yo te reto en esta semana, ¿qué vas a leer? No sé, no tiene que ser una gran cantidad. Tal vez en toda la semana nomás lees un capítulo, pero lo lees todos los días. Todos los días. Tal vez son 3 versículos, lo lees todo el día y estás tomando esa pastilla todos los días. Yo te prometo que si lo haces, eso cambiará tu vida. ¿Para qué seguir en depresión si hay una receta del Dios divino? ¿Por qué? ¿Por qué batallar cuando no tenemos que batallar? Nos dice nomás, medita mi palabra de día y de noche. No es tan difícil. Pero tenemos que apartar el tiempo. A veces, ¿saben lo que ayuda muchas veces para meditar en la palabra de Dios? ¿Quieren un tip? Hay un botón muy usado en los televisores. Es uno que dice off, O-F-F. Y ese es muy efectivo para poder meditar más en la palabra de Dios. ¿Cuántos han visto ese botón? ¿Cuántos saben usarlo? No, yo sé el de on. A veces es fácil, hermanos, porque a veces es el mismo. Nomás hay que apretarlo 2 veces. Es como, imagina que estás haciendo like en Facebook. Y se te hace más fácil. ¿Es cierto? Hay gente que nunca, nunca apaga. Apenas entran a su casa, on. Porque no se quieren sentir solos. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿No es el suficiente para no sentirnos solos? Yo no estoy diciendo que nunca aprendan el televisor, pero si tu televisor es lo que te da tu sentido de permanecer, de no sentirte solo, estás buscando por un camino que estás llenando semillas de basura en tu vida. Amén. Es cierto, a veces uno no puede ver ni los comerciales. Los mismos comerciales te están metiendo basura en el cuerpo. En la mente. ¿Cuántos pudieran probar ese tip esta semana? Buscar, tal vez tengan que buscar el manual del televisor para encontrar ese botón. Pero es muy efectivo. Si no encuentran el botón, pueden ir a la pared y le sacan el enchufe. Ese funciona muy bien también. Pero tenemos que darle algo de prioridad en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Tomemos nuestras píldoras espirituales. Vamos a dar uno más y terminamos. ¿Qué tal si estamos usamos este mismo ejemplo de la depresión? ¿Qué es un versículo, una píldora que podamos usar en nuestra vida para batallar la depresión? Vayamos y búsquenos su Biblia. Es el último que vamos a buscar hoy. Isaías 26. La persona que vive en depresión es la persona que no tiene paz en su vida. Se deja atormentar por las circunstancias en su vida. Isaías está casi en el centro de tu Biblia. Es un libro bien grande, creo que tiene 66 capítulos, así es, no debe ser difícil de encontrar. Ok, 26:3, ¿lo tienen? Dice, tú guardarás en Ok, si yo leo eso, tú guardarás en completa paz. Eso me atrae mucho la atención a mí. Porque yo quiero vivir mi vida en completa paz. ¿Cuántos quieren vivir su vida en completa paz? Entonces, si quieres vivir en tu vida en completa paz, lees eso, digo, wow, esto es excelente. Voy a ahora a descubrir qué es la píldora que yo necesito para vivir en completa paz. ¿Qué es? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo, muy bien, pensamiento en ti está de vez en cuando. De ahí, por si las moscas. En ti, ¿qué? Persevera. Si ustedes vienen a la iglesia un domingo en la mañana y pasan 2 horas aquí y el resto de la semana no abren su Biblia, ¿su pensamiento está permaneciendo en él? ¿Verdad que no? Eso nos inspira un poco, pero ya para el martes, ay Dios mío, son 5 días hasta el domingo y nos desinflamos, todos deprimidos. Y comenzamos a llamar a los amigos que oren por nosotros para que nos conecten el gas. Y... ¿okay? No tienes que deprimirte ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Es increíble. A veces yo paso 15 minutos nomás. Yo no estoy hablando de métanse a su closet y pasen 2 horas con el Santísimo. Yo no estoy diciendo eso. Pasen 15 minutos en su cocina. ¿Están haciendo una receta ahí? ¿Algo está en el horno? ¿Va a estar en el horno 20 minutos? Saquen su bolsa de pastillas aquí. ¿La abren? 20 minutos. Dios les puede hablar ahí. ¿Ok? Si queremos paz, nuestro pensamiento en Él persevera. ¿Por qué persevera en Él? Nos dice, porque en ti ha confiado. Si no pasamos el tiempo meditando en Él, es porque realmente no confiamos en Él. Porque ¿saben qué? Nosotros pasamos tiempo o invertimos dinero en lo que le damos valor. Yo recuerdo hace como 25 años que visité a Monterrey. Y algo, una imagen que se me quedó bien grabada. Estábamos pasando por una parte bien, bien pobre de Monterrey. Casas de la mayoría de tierra, eran tablas, un lugar muy, muy pobre. ¿Y saben lo que me quedó grabado en la mente? Que por lo menos la mitad de las casas tenían arriba de sus casas estos grandes satélites. ¿Cómo uno puede comprar un gran? Es cuando eran grandes, ¿se acuerdan? Esos grandes enormes. ¿Cómo puede hacer eso cuando la pared es de tabla? Porque de alguna manera le encontraron valor a eso y encontraron la manera de hacerlo. ¿Es cierto? Nosotros encontramos la manera de invertir el tiempo, el dinero, a lo que le damos valor. Si nosotros le damos valor a esto, no es difícil encontrar el tiempo de invertir nuestro pensamiento aquí para que persevere. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Pongámonos de pie, hermanos.